Ser Podcast.
Previa de semana de Champions y a caballo entre lo que vamos a contar ahora de los partidos de mañana, Barça, Atlético y los del miércoles, Real Madrid, Atlético Bilbao y Villarreal. Por cierto, que en un rato se va a pasar por aquí por el larguero Marcelino García Toral, el entrenador del auténtico equipo revelación de nuestro fútbol, haciendo un temporadón hasta ahora, el Villarreal, un año más, este año todavía mejorándolo, de la mano de Marcelino. Y por supuesto tendremos sanedrín de futbolistas. Pero le vamos a dedicar un ratito al día después de la derrota del Madrid en el Bernabéu ante el Celta. La verdad que lo de Xabi Alonso está difícil, muy difícil. Lo de Xabi Alonso está complicado y lo sabe el propio Xabi Alonso. Pero yo creo que el miércoles no va a ser destituido, creo. Lo cual tampoco sé si quiere decir mucho, que no vaya a ser destituido el miércoles y que pueda serlo el domingo o la semana que viene que hay Copa. En caso, digo, de que siguiesen los malos resultados, evidentemente. Si no, pues irá arrancándole hojas al calendario, un poco a trancas y barrancas, que es como está Xabi Alonso. Una semana saca la cabeza y la siguiente se la hunden. Y saca un poco el cuello, estira un poco el cuello y la siguiente, zasca. Y parece que ya ha habido hermanamiento y buen juego en Atenas y todo tal y dura 10 minutos. Y en San Mamés parece que el equipo juega mejor, parece no, juega mejor, pero dura un telediario. Y así es complicado, y sobre todo si no te acompañan los resultados. Así que, insisto, creo que está difícil, muy difícil, pero en el Madrid la sensación es que no quieren echar a Xabi Alonso, salvo que no quede más remedio. Es un jugador al que respetan, una figura a la que respetan, por lo que ha sido en su corta carrera como entrenador y por lo que fue como jugador en el Real Madrid. Pero los resultados, amigo, pues mandan en el fútbol. Ayer no hubo reunión, ni hoy ha habido charla, no ha habido ningún contacto entre Florentino Pérez y Xabi Alonso, ni anoche. Anoche sí, lo que hubo fue una cumbre con algunos miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, una mini cumbre de urgencia, en una situación que entienden que es muy difícil, una crisis importante de resultados y de juego, porque no solo importan los resultados, sino lo que se está viendo en el juego. Y en esa crisis, en esa junta había algunos miembros que eran partidarios de cesar a Xabi Alonso anoche. Otros eran más partidarios de mantener la calma. Basándose sobre todo también en el tema de las lesiones. En el Real Madrid están muy preocupados con ese tema, es que van 23 lesiones. Es que, claro, es difícil también hacer una alineación sin justificar ni dejar de reconocer los fallos de Xabi Alonso y de los jugadores, pero es verdad que en el Madrid preocupa a esta hora y mucho las 23 lesiones que llevan. Bueno, Xabi Alonso se la juega este miércoles contra el City en otra final para él, pero repito, yo creo que, hombre, salvo que el City te dé un baño, te meta 0-5 y te pinte la cara y sea un burreo y haya pañuelos, yo creo que el miércoles no será destituido, creo. En caso de una derrota. Pero hay que ver esta semana qué pasa. Primero es el Bernabéu y después es Vitoria con el Alavés. Y a ver qué pasa. También es verdad que está preparada la opción del recambio por si hay que meter el bisturí. Y si al final pierde el equipo contra el City en una hecatombe y luego en Vitoria pasa lo que pasa. Pero al final es que no hay Dios que lo aguante. O sea, no hay entrenador en el mundo que lo pudiera aguantar. Preparados. Como medida provisional, pues dos hombres que se pondrían ahí a las órdenes de a dirigir a los jugadores. Ahora nos dan más detalles Antón Meana y Javier Raez. Por cierto, no es Zinedine Zidane. Zinedine Zidane no se va a sentar en el banquillo del Real Madrid en caso de que Xabi Alonso sea destituido. Y luego, y nos vamos ya a la actualidad con todos, pero también hay que mirar, y no hay más que ver al madridismo y a los madridistas, a los jugadores. Porque es verdad que Xabi Alonso comete errores, ha cometido errores. Seguramente todavía no sepamos a qué juega el equipo. Y ayer la alineación era un poco rara ya desde el inicio. Los cambios, pues es verdad que Xabi Alonso está cometiendo errores. Y le está costando cogerle el sitio al puesto de entrenador del Real Madrid. Pero amigo, que los jugadores corran a partir del minuto 65... y no corran hasta el minuto 65, no es culpa de Xabi Alonso. Es culpa de los jugadores, que corren cuando quieren y cuando entienden que toca la corneta y venga, a por ellos. Y no siempre sale. Igual te crees que tocando la corneta en los últimos 20 minutos remontas el partido, pero no siempre sale. Así que, ¿Xavi se equivoca? Sí. Pero los jugadores que han puesto en cuestión los métodos de entrenamiento de Xavi, que si los vídeos, que si no sé qué, que es muy largo, que si la forma de jugar, la presión arriba, que no es lo mejor, todo eso, claro, si no te gusta uno, no te gusta este, ¿a quién hay que traer? Los jugadores tienen que saber que son jugadores y que tienen que hacer caso lo que diga el entrenador. Mandamiento número uno. Y eso en el Real Madrid no está ocurriendo. Y ese es un gran problema también. Lo que pasa es que es más fácil echar a 15 que echar a uno. 11:35. Una menos en Canarias. Ahora hablamos de todo esto en una semana muy importante. Pero arranca el larguero y además con un partido que acaba de terminar en primera. Venga.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Ya están por aquí Antonio Romero, Javier Herráez y Antón Meana. Enseguida con ellos, también con Petja Mijatovic y con Axel Torres para analizar al City. Enseguida las previas de Atlético y Barça. Pero en Pamplona acaba de terminar el Osasuna 2, Levante 1 y está Javier Laquidain con protagonista. Laqui, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas
noches.
Sí, pues el duelo de necesitados se lo ha llevado Osasuna por 2-0. Ha conseguido el conjunto rojillo pues adelantarse en la primera parte por mediación de Víctor Muñoz. Después Rubén García ampliaba la renta y llevarse estos tres puntos tan necesarios después de dos meses sin ganar ante un Levante que se queda ahí colista en la clasificación ahora mismo a 5 puntos de la permanencia. Osasuna 3 por encima de los puestos de peligro. Y como dices, estamos con protagonista que hoy, pues ante su ex equipo, pues lógicamente no era el partido soñado, porque claro, uno de los dos tenía que ganar, uno de los dos tenía que perder, porque lo del empate igual a ninguno de los dos les venía bien, aunque ahora el Levante lo hubiera firmado. Pero imagínate la cara que tiene ahora mismo, aquí te escucha ya Rubén García en los micrófonos del Larguero de la SER.
Hola Rubén, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú?
Genial.
Cansado pero feliz, ¿no?
Sí, a ver, bueno, cansado y al final en un par de horitas, bueno, menos. Yo creo que ya he recuperado y más con la energía de hoy. O sea, al final es más fácil así recuperar, la verdad.
Qué bien sabe ganar después de más de 2 meses, ¿no? Desde el 3 de octubre fue.
Sí, al final, bueno, el fútbol es lo que tiene también, la tensión que se genera, la presión que estamos sometidos. Y eso que aquí en Pamplona, pues como sabéis, nos cuidan demasiado bien a veces.
Sí, sí.
Pero bueno, aún así somos deportistas de élite y nos gusta ganar y es duro a veces cuando se alarga tanto el no ganar, pues bueno, hoy hay que darle valor a lo que hemos hecho.
No habías marcado ninguno y lo marcas hoy a tu ex equipo, ¿no? ¿Te habías reservado para hoy o qué?
No sé, la ley del ex la cumplo contra el Levante, le he cumplido muchos años, la verdad, le he metido 3 goles y creo que habré jugado 4 veces contra ellos desde que estoy allí. Entonces, pues bueno, algunos, ¿no? Lo típico siempre te dicen, no, vas a meter, seguro, tal, pero bueno, hoy se ha cumplido. Es verdad que, como he dicho antes también, contra el Levante, pues igual no era el mejor equipo, pero bueno, al final es la vida lo que tiene. Al final cada uno hace su camino, hoy nos hemos encontrado y se ha dado así, ¿no? Entonces, pues yo contento, entre comillas, de forma egoísta, pero es lo que hay, ¿no?
Dices que a veces os tratan demasiado bien en Pamplona, pero ¿tú qué crees que le pasa al equipo? Que no sé si debía estar más arriba de lo que estáis a estas alturas de temporada.
Bueno, a ver, yo al final el fútbol, quiero decir, no tiene mucho misterio. Si estamos aquí, pues o sea, seguramente será porque tenemos que hacer muchas cosas mejor de las que estamos haciendo. Al final, hay que ser también autocríticos, hay que mirarse a uno mismo y pensar qué podemos hacer mejor. Yo creo que hoy, más allá de que igual no hemos hecho nuestro mejor partido a nivel de sensaciones, por lo menos se ha visto que nos estamos jugando la vida y eso creo que es lo que por lo menos en casa nos tiene que claro, que dar ese impulso de energía para por lo menos el que venga aquí sepa que va a ser
que va a sufrir, ¿no?
Sí, porque realmente, o sea, vosotros también que obviamente conocéis, la gente que viene aquí pues sabe lo que hay,
¿no? Es un campo y difícil, una afición que aprieta, un equipo que muerde.
Eso es. Entonces, pues bueno, si por lo menos mantenemos eso, muchos puntos se van a quedar aquí. Entonces, pues bueno, a partir de ahí luego pues creo que sí, que somos buen equipo, tenemos muy buenos jugadores, pero por ahora no se está dando para ser un equipo súper vistoso y bonito de jugar, ¿no? Entonces hay que sacar otras cosas.
Pues nada, ¿y a tu Levante cómo lo has visto? Sufriendo también, ¿eh? Cambio entrenador.
Sí, sí, bueno, hoy lo he visto sinceramente desde dentro y mi sensación ha sido mejor que otros partidos, con bloques más altos, con más protagonista, que igual nosotros también, pues por la situación también nos ha costado un poco más, pero sé que tienen grandes jugadores, no sé también, al final la situación pues a veces es compleja de gestionar a nivel interno, pero bueno, yo confío en que les vaya genial.
Te mando un abrazo, Rubén, y enhorabuena por el gol y por la victoria.
Igualmente.
Que vengan más. Un abrazo. Rubén García, el ex de Levante, entre otros. Hoy le ha marcado ese gol de la victoria. Bueno, uno de los dos de Osasuna. Javier, que le da un poquito de tranquilidad, ¿no?, a los rojillos.
Sí, digamos que Osasuna respira porque eran dos meses sin ganar desde que se le derrotó aquí al Getafe, además en los últimos minutos para esa victoria, y desde entonces pues se habían hecho muy largos porque Osasuna junto al Levante eran los dos peores equipos en las últimas seis jornadas. Un punto el Levante, dos solo llevaba Osasuna, por lo tanto ahora con este más tres se respira, pero claro, ten en cuenta que el sábado hay que visitar al Fútbol Club Barcelona en el Nou Camp Nou, por lo tanto pues lo de hoy son más tres al descenso, pero teniendo en cuenta que el fin de semana que viene hay un partido complicado y que estar mirando a ver contra quién juegan los rivales directos para ver si te recortan o no distancias.
Sí,
eso
sí,
sin
totalmente.
Renunciar a nada ante el Barça, totalmente. Pero conscientes de la dificultad de lo que es visitar al Barça, claro.
Nada. Un ex de Levante que ha marcado, también un ex de Levante en el banquillo, Alessio Lisi, que estaba también ahí que está en el banquillo de Osasuna. Hasta mañana, Laki, un abrazo.
Abrazo fuerte, Manu.
Y en segunda ha habido un 0-1 del Albacete en Burgos, ha habido un empate a cero entre Las Palmas y Mirandés y ha terminado hace unos minutos también el Málaga-Zaragoza, también en tablas, empate a uno. Por cierto, ni una sola victoria en casa en la jornada en segunda división, ni un solo equipo ha conseguido ganar en su estadio. Tampoco lo ha hecho el Málaga con el Zaragoza. Justo Rodríguez, hola.
Hola, buenas noches, Manu. Pues sí, se ha ido con mal sabor de boca el Málaga, que lo tenía prácticamente hecho, y en el 95 ha pitado un penalti el colegiado, un penalti de Recio a Insúa. No sé, visto en la televisión, muy live, ahí estaban los dos agarrándose y tal, y yo creo que no es penalti, las cosas como son. Pero bueno, al final, el 1-0 que marcaba Einar Galilea en el 17 no le ha servido para apuntarse tres puntos que eran fundamentales. Y el Zaragoza pues sigue con la racha, tres victorias consecutivas, sí, ahora sí, sigue sin perder. Y bueno, que ya está con 16 puntos, está a dos de la salvación. Y el Málaga pues está a dos del descenso. Un partido donde Funes, el entrenador del Málaga, ha dicho que ese penalti como ese habría tenido que pitar 10 más hoy el colegiado.
Ya.
Ni siquiera ha ido al VAR a verlo y que es una decisión suya. Luego han salido Alfonso Herrero y Einar Galilea, el autor del tanto, han hablado con el colegiado y ha dicho que él lo ha visto claro y que lo tenía que pitar y se acabó. Y ya está. Y pues ahí nada. Ha quedado todo.
Pues ahí queda esa jugada polémica y ese reparto de puntos que, como dice Justo, deja al Málaga decimocuarto con 20, dos por encima del Andorra, que ahora mismo marca el descenso, con 18. Y el Zaragoza, con esas tres victorias, se reengancha. ¿Y de qué forma? Ahora está con 16. Bueno, pues con una victoria podría salir de la zona de descenso. Gracias, Justo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Que el líder después de esta jornada es el Racing, que acabó remontando el 2-0 a favor del Cádiz para acabar ganando 2-3, ¿no?, a pesar de Iago de Vega, que me está mirando así con esta carita de sí. ¡Qué remedio! Pues nada, 11:42, enseguida vamos con el San Adrián de futbolistas, pero como digo, ahora mismo esta es la semana en la que todos los focos están puestos en el Bernabéu tras lo que ayer pasó ante el Celta.
¡Se acabó! ¡Este es el Bernabéu! Sonido de viento en el Santiago Bernabéu. Creo que este primer sonido de viento es para el colegiado, no para el rendimiento del equipo, que evidentemente no ha estado a la altura. El Real Madrid, que si quitamos el partido del otro día en la Catedral,
así
lo ponemos. Así
narraba Romero el final de ese Real Madrid 0-2. Es que la alegría no le dura más de tres días seguidos al Madrid esta temporada. Romero, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Manu.
Y está por aquí Javier Raez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas
y
noches.
Y Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Bueno, estamos en una semana decisiva. Ahora os pregunto por el partido y por Xavi Alonso. Lo primero, Javi, Militao.
Sí.
Cuatro meses.
Sí, sí, cuatro meses.
Confirmada la lesión.
Sí, yo, mira, anoche, digo, pues andará la cosa entre dos meses y pico. Se ha ido a cuatro meses.
Sí, porque tiene afectación del tendón.
El
también.
Tendón, efectivamente, y es una
rotura del bíceps femoral de la pierna derecha.
Izquierda.
Y además
izquierda.
Ha afectado el tendón.
Correcto. Y bueno, cuando él se lleva la mano en la jugada, que llega él para salvar la luego era fuera de juego, pero él se lleva la mano y el grito de dolor sí, es de los es compañeros la y la izquierda. Y bueno, pues Militao se rompe para 4 meses y es el mejor defensa que tenía el Madrid. Porque Rüdiger está bien, pero también viene de lesión. Dinausen todavía está y no va a jugar frente al City, que decir de Trent Alexander-Arnold, de Dani Carvajal, y tiene un problema el Madrid gordo ahí en defensa. Por ejemplo, el martes mañana, rueda de prensa de Xabi Alonso a las 10, entrenamiento a las 11 de la mañana y, por ejemplo, como digo, para el partido frente al City, lateral derecho va a ser Valverde, centrales van a ser Asensio y Rüdiger y lateral zurdo tiene que ser Carreras. O sea, que tiene el Madrid un problema grave, gravísimo en toda la zona, pero en defensa más.
Es que Romero, ahora mismo están lesionados, bueno, Carvajal, Alaba, Trent, Militao, Mendy, Hausen y Camavinga, que son bajas seguras. Valverde y Rüdiger, vamos a ver cómo llegan, están también ahí un poco con pinzas. Y luego ya para Vitoria, a todo esto hay que sumarle Carreras y Fran.
Decía sancionados.
Sancionados. Decía yo al principio...
Bueno, y Endrick que ya no cuenta.
Lesiones. ¿Quién?
Endrick que ya
bueno,
no cuenta.
Y Endrick que ya no cuenta. 23 lesiones, Romero, que evidentemente decía yo en la portada que le preocupa y mucho al Madrid lo que está pasando con las lesiones.
Sí, hombre.
Entre otras muchas cosas, que ahora las hablamos.
Yo creo que el tema de las lesiones hay que analizar una por una, ¿no? Militao, estábamos flipando todos por la manera en la que había vuelto después de 2 ligamentos cruzados rotos, pero claro, cuando tienes 2 ligamentos cruzados rotos, juegas al 100% y tienes que jugar un montón de partidos, pues el riesgo aumenta mayor, de manera exponencial. Sí. El tema de Carvajal, el tema de Trent, bueno, yo creo que para un partido como el de ayer, bueno, casi, como decíamos anoche, ¿no? Casi juegue quien juegue en el Real Madrid, a pesar de las lesiones, lo tienes que sacar hacia adelante, pero es evidente que es una... algo que le está pesando a la plantilla cuando lleguen partidos o cuando llegan partidos gordos, como puede ser el del miércoles frente al Manchester City, porque el Real Madrid va a tener que presentar evidentemente una defensa de poca garantía o de menos garantías que si no tuviera tantas lesiones, y además, Manu, afecta a otras líneas del equipo, porque yo creo sinceramente que Tchouaméni, por ejemplo, va a jugar de central y va a quitar, por ejemplo, al que mejor centrocampista tuvo en el partido de ayer frente al Celta de Vigo, ¿no? Las lesiones preocupan. No sé si por encima del fútbol o menos que el fútbol, pero está claro que están coartando un poco el trabajo de Xabi Alonso.
Preocupan mucho, pero menos que el fútbol, que es verdad que el equipo no juega en pimiento. Yo creo que algunos jugadores de la cantera van a tener que tirar de ellos esta semana.
Joan Martínez,
es que no hay que,
no
es,
queda
que
otro, ¿no?
Es que no da para rellenar la convocatoria. ¿Tenéis la sensación de que se juega Xabi Alonso, Antón Meana, esta semana el puesto? Y ahora os pregunto.
Yo es el primer día que he percibido dudas serias con el futuro inmediato del club. Es el primer día que percibo en el Madrid la frase igual hay que echar al entrenador. Lo hemos contado a las 3 de la tarde. Nos dicen que la decisión no está tomada. De hecho, la frase que nos dicen es aquí no se habla de despido, pero nadie rehuye en el club de la gente con la que hablamos que el partido del miércoles es determinante.
Anoche algún directivo ya le decía a Florentino que hay que echar a Xabi Alonso. Hay que destituir a Alonso.
Yo creo que Florentino lo tiene claro lo que tiene que hacer, pero creo que no es momento de tomar decisiones en caliente. Y luego hay dos motivos que a mí me repiten varias personas en el club que son claves en las dudas. Uno, que sigue sin dominar el vestuario y que eso no cambia. Y segundo, que futbolísticamente hablando no da con la tecla. Y por completar la información que hemos contado todo el día, a las 3 y a las 8:30, yo creo que si hubiera un recambio claro, Xavi podía haber caído anoche como le pedía algún directivo, pero que ahora es más importante para el club encontrar un buen recambio en caso de que tengan que echar a Xabi Alonso que echarle mañana para poner a Arbeloa, que sería una cosa momentánea, porque ni piensan que Arbeloa está preparado ahora para el primer equipo, ni conociéndole en la cantera, creen que sea lo más idóneo para este vestuario. Y luego un apunte que también es importante en la historia del Madrid, por lo que nos cuentan, en el club perciben entre los socios una frialdad absoluta hacia la figura de Xabi Alonso y eso tampoco ayuda al técnico de Tolosa.
Para mí esa es la clave, Manu.
Hace unos días, ¿te acuerdas que decíamos que no tenía ni el apoyo del vestuario ni de la afición? O sea, que es verdad que como que esa sensación de frialdad con respecto a Xavi, decía Romero.
Digo que para mí es la clave lo que tú has contado en la apertura del programa. Es decir, es muy difícil que primero, esto es máxima exigencia, 5 últimos partidos del Campeonato Nacional de Liga, una victoria, una derrota y 3 empates. Esto hay muy pocos entrenadores del Real Madrid a lo largo de una trayectoria que lo hayan podido soportar. El miércoles te viene el Manchester City, luego, como tú dices, vas a Vitoria, pero creo que la clave es que da la sensación de interinidad permanente. O sea, que si el miércoles el Real Madrid, que está capacitado, hace un buen partido, se junta, coge una Mbappé, la mete por la escuadra, sobrevive hasta el jueves. Eso que llega el viernes, el equipo perezoso, y yo creo que ese es un mensaje... a mí me da la sensación de que la espada de Damocles está ya encima de la cabeza.
Es un entrenador que se va ganando la continuidad casi semana a semana, ¿no?
Claro.
Bueno, venga, venga una difícil, semana más, venga, dos semanas.
Y es muy difícil que con la cantidad de bajas que tiene el equipo, en el estado futbolístico que está el equipo, con el calendario que hay de aquí a final de temporada por delante, que tú ganes todos los partidos. Y si no ganas todos los partidos, la inestabilidad de Xabi Alonso está ahí. Tú llamas, como dice Meana, al señor Real Madrid, que le gusta mucho decir a Meana, y te dicen, bueno, de momento eso no está en el orden del día. Pero cuando hablas con gente alrededor del vestuario, todos saben que está en el orden del día. Y la sensación es, si ahora mismo hubiera un recambio de garantías, Xabi Alonso ya no sería entrenador del Real Madrid.
Por cierto, yo te iba a decir Zidane, por cierto, Zidane descartado.
No, es que lo tiene firmado.
Lo digo porque
con Francia.
Lo digo por si
con Francia.
Ese nombre que ya no salga más, porque Zidane no, vale, vale, no sería en ningún caso.
Yo lo borro, a las tres lo he puesto, así que lo borro.
No, vale, lo digo porque
lo quito, lo quito.
Sí, sí, no.
Zidane lo tacho, lo tacho de la agenda,
lo tacho de la lista.
Táchalo porque no lo hemos dicho, mañana, pero
lo dijiste por la mañana, pero yo creo más a Carreño, lo quito aquí, Zidane.
Que esté acordado.
Y luego Arbeloa o Solari. Podrían ser la opción en caso de que haya que meter el bisturí, pero sería provisional. No, porque es verdad que no.
Pero vamos a ver una cosa que aquí es fundamental, yo creo.
Sería
que
provisional para hacer de puente hasta que venga otro entrenador.
El proyecto que coge Xabi Alonso es porque, digamos, que se ha agotado el de Ancelotti, ¿no? Eso es una evidencia. Lo coge Xabi Alonso y lleva 5 meses y está casi agotado. Si tú este proyecto no se lo das a alguien que el vestuario vea con unos ojos diferentes. Tú dices Zidane, es que yo me he dejado en Atenas. No, que no es que esté acordado, es que está firmado con la selección francesa. Cuando se vaya de Sams después del Mundial de Estados Unidos, el que lo coge es Zinedine Zidane. Luego el Madrid no lo podría coger. Con todo el cariño a Arbeloa y todo el cariño a Solari, que pueden ser técnicos del Real Madrid, porque uno lo ha sido y otro lo acabará siendo no sé cuándo, porque lo acabará siendo, porque gusta en el club. Pero es que la diferencia es si ese vestuario va a coger a ese nuevo técnico con unos ojos de nuevo entrenador o de provisionalidad. Y para mí ahí está la clave, porque yo veo a Xabi Alonso ahora mismo que llegó como llegó al Mundial de Clubes y ahora la gente que le conoce dentro del Real Madrid y algunos amigos que le ven partido a partido, le ven tenso. Claro. No ven al Xabi Alonso de siempre, ven a un tío tenso.
Pero porque yo creo que últimamente, no sé si vosotros que lleváis toda la vida haciendo el Real Madrid y que siempre ha habido pues montaña de subida y de bajada, y siempre ha habido sub y baja y la montaña rusa, esto es así. Aunque en los últimos años al Madrid ha habido mucho más de subida que de bajada. Pero la sensación que hay es que no solamente que no consiga conectar con los jugadores y no solamente que no se juegue a lo que dijo Xabi Alonso que se iba a jugar, sino que no sé si os parece que ya el año anterior con Ancelotti y este con Xabi Alonso se habla más de lo que no le gusta a los jugadores que de lo que los entrenadores deberían imponer en su día a día. Es que Ancelotti ya, esto ya, Ancelotti se le han subido a tal. Ahora Xabi Alonso, no, es que los entrenamientos, no, tal. No, vamos a cambiar la manera de jugar porque nos va más jugar a la contra, tal. Yep.
Entonces, yo creo que eso tiene una explicación muy sencilla. Que históricamente en el Real Madrid, fundamentalmente bajo la presidencia de Florentino Pérez, el entrenador es una figura, no sé si decir secundaria.
Por debajo de los jugadores.
Por eso. Vale, lo has definido tú mejor que yo. O sea, el mensaje presidencial... Que no le ha ido mal en títulos, ¿eh?
No.
Pero el mensaje presidencial es, poco más o menos, da igual el entrenador que se ponga en el banquillo, porque aquí lo importante es el presidente y los jugadores. Y entonces hay que ser un entrenador muy bueno, hay que ser un mago, como lo fue Vicente del Bosque, como lo fue Zinedine Zidane, como lo ha sido Carlo Ancelotti, y a esa altura hay muy pocos entrenadores. Xabi Alonso yo creo que va a ser un entrenador que va a tener una gran carrera a nivel internacional a máximo nivel. Pero el Real Madrid es otra película. Y en el Real Madrid el entrenador tiene que aceptar un rol que en otros clubes no aceptaría. Y es que está el presidente como cabeza referencial de un club. Y después, entre el vestuario y el entrenador, el presidente normalmente suele tirar por el vestuario. ¿Esto es así?
Estuve el viernes hablando un rato con Ancelotti.
En el sorteo del Mundial.
educadísimo.
Te echaba de menos.
Encantador. Pues no nos pudimos despedir en su momento y siempre tuvimos una relación profesional muy cordial y me encantó verle. Estaba con su mujer y me encantó verle y saludarle y desearle suerte y citarnos para la final de la Copa del Mundo. No le quise molestar porque tenía muchísimas entrevistas, pero cuando ya hubo posibilidad de preguntarle, no le abordé con el micrófono, le pregunté: Carlos, ¿te puedo hacer dos preguntas? Y con la relación que tienes profesional de muchos años, prefiero no. ¿Por qué? Porque no vas a preguntarme por el Brasil-Marruecos,
no.
Vas a preguntarle por Xabi Alonso. Y creo que no es momento. Yo creo que por dos motivos. Primero, porque no quiere decir nada que pueda molestar a Xabi Alonso por el respeto entre entrenadores. Y segundo, porque Ancelotti, que quiere a este vestuario, el año pasado denunció lo que pasaba. Nos lo decía semana tras semana a Javi Raez 55 veces. Decimos una cosa y hacen otra. He dado con la tecla. Esto el fin de semana cambia. Y no cambiaba. Y ayer fue el primer día que yo noté a Xabi Alonso decir: mira, lo que ha pasado en la primera hora no es lo que hemos hablado. Trabajamos una cosa,
bueno,
y no se hizo. Pues creo que cuando ya has perdido el vestuario, es imposible recuperarlo. Recuperarlo para ser ganador en el Madrid.
Para ser competitivo.
Pero, no para seguir en el puesto.
Yo estoy de acuerdo. ¿Y qué vamos a decir de Ancelotti? Que hay que ponerse de pie cuando se habla de Ancelotti. Pero está en ellos. Yo sé que es muy difícil y hablar aquí sentado es muy fácil. Pero que está en ellos también tomar alguna decisión. Y tomar una decisión, yo lo contaba anoche, no es sentar a Jude Bellingham y que no juegue. Pero a lo mejor sí, en el minuto 75, quitar a Bellingham para meter a otro. A Brahim, no lo sé, que yo no soy entrenador. Que fácil no debe de ser. Pero que si tú dejas siempre a los mismos y siempre haces lo mismo, yo no tengo nada contra Rodrigo, me parece buenísimo, pero es que lleva sin marcar un gol 33 partidos. 33 partidos. Algo le pasará a Rodrigo cuando no marca un gol. ¿No? Y si tu último cambio es siempre Gonzalo, o sea, ayer jugó un poquito más y casi hace gol en el 88, pues hombre, aparte de que esté presionado por el presidente, por la junta directiva, por la prensa, por los compañeros, por los jugadores, algo tienes que hacer. Algo.
Y luego le voy a preguntar ya a Peña Mellatovic, pero luego, si después del partido contra el Athletic en San Mamés ganas y ese abrazo de Vinicius con Xabi Alonso y los mensajes en redes y tal, como pasó después de Atenas, si de verdad eso ha ido cicatrizando y de verdad eso se va juntando con pegamento o como sea, pero si de verdad eso está yendo a más y está yendo de forma positiva, avanzando, coño, pues ayer pierdes, nadie, ni una palabra, ni un mensaje, no da a nadie la cara, nadie pone, no sé, yo me acuerdo de algunos líderes que ha habido en este vestuario del Real Madrid.
No pedían hablar.
Sí. Ya.
Pedían hablar los jugadores.
Sí, claro. Y decían, oye, que yo salgo. O ponía un mensaje.
Y la cara.
O salía Ramos, o salía Modric. Correcto. O salía, yo qué sé, el que fue Casilla. Ha habido tantos. Y ahora, sin embargo, es silencio absoluto. Y dices, joder, pues para estar tan unidos como parece que ya están.
Bueno,
y ese vestuario.
Es
una falta de liderazgo del vestuario que no
correcto.
Hay. ¿No?
Ese es otro problema de este vestuario que ha pasado de tener 4 o 5 líderes
correcto.
Clarísimos.
Y ahora se echan
a tener...
falta, ¿no?
Uno y está lesionado,
sí,
que es Carvajal.
Exacto.
Y luego quiero también quitar al portero Thibaut Courtois, porque evidentemente es de los pocos que da la cara siempre.
El que hace de portavoz del club. ¿Sí?
Claro, pero más allá, Manu, del liderazgo del vestuario, es otro síntoma un poco de debilidad del club con el vestuario. Porque tú ayer, con el pollo que había en el Estadio Santiago Bernabéu, con las declaraciones que, por ejemplo, Héctor González cogió en el Carrusel Canalla, a Abuela Pluma, con la gente caliente saliendo por las puertas del estadio. Tú, como club, por cierto, estuvo muy bien en la rueda de prensa de Xabi Alonso, que no limitó ninguna pregunta y preguntó todo el mundo, contestó todo el mundo, pero tú, como club, le tienes que decir a los jugadores, a algún jugador,
claro,
oye, esto es el Real Madrid,
vamos.
Hoy toca dar la cara y hay que darle explicaciones a la afición.
Totalmente.
Es un síntoma más de debilidad de que este vestuario está muy consentido,
sí.
Y eso es una realidad.
Totalmente. Peña Mijatovic, comentarista de la SER, exjugador del Real Madrid, el hombre de la séptima, que sabe lo que es también que le critiquen cuando era futbolista, porque solo te recuerdan por la séptima, pero también hay momentos en los que no, es que los jugadores no dan la cara, esto seguro que le suena de algo. Luego fue director deportivo del Real Madrid y ahora comentarista de esta casa. Hola, Peña, buenas noches.
Hola, amigos, buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien, pero aquí, Manu, a las 4 de la tarde ya se pone de noche. Ahora a las 12 de la noche, aquí es como en España, 4 de la madrugada. Estoy escuchándonos hablando y estoy como diciendo, madre mía, qué sueño me he entrado.
Qué sueño, es la hora de si amanece nos vamos aquí en la cadena SER, casi, para ti. Oye, ¿te preocupa lo que estás viendo futbolísticamente? Ya lo hemos ido analizando y todo lo que estás viendo alrededor del ruido en torno a Xabi Alonso.
Sí, la verdad que sí. Yo ayer vi solo la segunda parte porque jugábamos nosotros también aquí, estaba en el coche en la primera parte.
Mira, por lo menos los viste correr, viste el tiempo en el que corrieron, por lo menos.
Sí, sí, he visto los jugadores que corrían, que querían, pero que un desorden total de esquema, de táctico. Quieren, pero en un momento, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿En qué dirección? ¿No? Y estoy de acuerdo con vosotros, pues falta un líder, porque el Real Madrid en esos últimos años tenía estos tipos de jugadores, como decíais, Modric, Kroos, y otros, Benzema en su tiempo, ¿no? Sí. Donde un poco como cuando el equipo desordenaba un poco, ellos pues cogían las riendas en sus manos y empezaban pues eso, colocarlos, ¿no? Me acuerdo en mi tiempo, en nuestro tiempo, sí, cuando yo jugaba el siglo pasado, ese jugador era Fernando Hierro, ¿no? Yeah. Momentos cuando ya te descolocas un poquito, cuando ya...
Dices en el campo, ¿no? Alguien que ordene un poquito en el campo. Sí, sí, eso.
En el campo, exactamente, sí, sí. Porque muchas veces el partido, con lo mucho que le puedes preparar el partido, dónde tienes que estar, cómo tienes que jugar, pues el partido te lleva, porque es una cosa viva, y te lleva en una dirección donde tú con el entrenador en este momento no puedes tener ninguna comunicación, a lo mejor no lo entiendes o está lejos. Entonces ahí sirve un jugador para que te coloque bien, para que te diga, pues ahora tienes que estar aquí, no te muevas, ayúdale al fulanito, etcétera, etcétera. Y yo ayer, por ejemplo, esta segunda parte, sí, los jugadores corrían, pero no he visto ni una figura de un jugador que quería hacer una cosa así, ¿no? Y luego, pues, resulta que el partido te lleva en otra dirección, pierdes, desde hace tiempo, pues, la gente está hablando, o algunas personas dentro del club, pues, Xavi, que demasiada táctica, no sé qué, a lo mejor no tiene experiencia. Bueno, muchísimos comentarios sin dejarle trabajar, y luego, pues, nadie dice que quizás los jugadores ya no son capaces de captar o entender la filosofía de ver el fútbol de Xavi Alonso, ¿comprendes? Yeah, yeah. Entonces son cosas que hay que estudiar un poco, analizar bien y ver en qué dirección tenemos que ir, ¿no? Y eso es lo que he visto yo ayer, ¿no? Un equipo que quiere, pero no sabe cómo y en qué manera y dónde.
Exactamente. Y una vez que se llega a este punto, ¿crees que es reversible la situación o crees que cuesta?
Bueno, pues no, yo creo que en este momento, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se habla, con los comentarios que puedes encontrar, tanto en la prensa, con las redes sociales, como quizás en algunos ex, no sé, jugadores, directivos, etcétera, difícilmente, yo siempre soy optimista, pero difícilmente podemos esperar que ahora en uno o dos partidos pues todo vaya bien y tal. Yo creo que los jugadores también tienen que darse cuenta de que fútbol cambia, fútbol evoluciona y ellos también tienen que evolucionar, ¿no? Yo ya he visto algunos jugadores que están un poco cómodos, como diciendo, bueno, jugando solo en una dirección, jugando solo cuando tienen la pelota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya, difícilmente podemos esperar una revolución ahora, que el Madrid empieza a jugar muy bien y todo perfecto, todo fenomenal. Ya.
Y que empiecen a presionar y que empiecen a tomarse la intensidad desde el minuto uno. Eso
sí, sí, sí. Además, competiciones siguen y cada equipo que viene en Bernabéu y cada equipo que juega contra el Madrid está súper motivado. Claro. Bueno, imagínate. Ahora, además, es como tiburones, ¿no? Han olido sangre y ahora pues quieren hacerte daño. Pues sí, imagínate.
Oye, y siempre, muchas veces te pregunto esto, cuando en las situaciones buenas, pero también en las malas, y muchas veces te digo, ¿y tú qué tienes la experiencia de haber estado en ese puesto en el que estuviste, donde por debajo del presidente tú mandabas en el Real Madrid, tomabas muchas decisiones y había que decisiones delicadas de renovar, de no renovar, de un entrenador, un jugador? Ahora, ¿qué crees que toca hacer, Petja? Si tú estuvieses en el club, ¿redoblas la confianza en Xavi Alonso? ¿Les mandas un mensaje a los futbolistas diciendo aquí el que manda es este y el que no corra al banquillo? ¿Te cargas al entrenador porque es más fácil que echar a 10 jugadores que a lo mejor no están corriendo lo que deberían? En este caso, ¿cómo se actúa?
Bueno, en este caso, según mi opinión, no hay que precipitarse ni tampoco culpar unos y no culpar otros, ¿no? Yo creo que ahora pues hay que tener la cabeza fría, hacer un análisis profunda, a ver, a lo mejor el equipo físicamente no está bien preparado, a lo mejor los jugadores están desmotivados, a lo mejor algunos piensan que son titulares indiscutibles y quizás tienen que descansar un poco. Yo creo que ahora hay que hacer un análisis profunda a nivel deportivo. Entrenador, el secretario técnico, si existe, alguien de fútbol puro, y hay gente que en Real Madrid pues son de fútbol, ¿no? Pues está ahí Roberto Carlos Solari, está gente que pertenece al Real Madrid en parte técnica y hacer unos análisis perfectos, a ver jugadores, a quién tiene que descansar, cómo podemos mejorar, qué hay que hacer. Quizás el entrenador tiene que cambiar un poquito su visión de ver el fútbol, de momento, ¿no? Pues no insistir demasiado en sus cosas que quizás le salieron bien en otro club, porque el Real Madrid es diferente, es un toro muy complicado y muchas veces tanto los jugadores como los técnicos tienen que modificar su filosofía de ver el fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque el Madrid es así, difícil, mucha presión, y cuando ganas quizás te discuten cómo has ganado, no has jugado bien. Así que tanto los técnicos como los jugadores en el fútbol de hoy tienen que salirse un poquito de su manera de ser, ¿no? Yeah,
de su zona de confort,
probar
que
alguna
se dice,
cosa
¿no?
Nueva. Sí, sí. Exactamente, salir un poco a probar algunas cosas nuevas, quizás que nunca han probado en otros equipos donde han trabajado, pero en Real Madrid funciona, ¿no? Y al revés. Pues intentarlo, no decir, bueno, pues ahora cambiamos de entrenador. Yo te digo, si, yeah. Y si viene otro entrenador, ahora mismo como está el equipo,
sí.
Yo creo que no habrá mucha mejoría. Te digo yo, de verdad, no habrá mucha mejoría. Quizás el equipo mejore un poquito, pero primeros partidos, ¿sabes? Nuevo entrenador, etcétera. Pero luego ya, el equipo no le veo fino. Y no es solo culpa del entrenador, evidentemente. Mira, tenemos que ser realistas. Yo lo que he visto de los partidos, algunos partidos muy buenos y otros muy malos. Otro día en Champions, donde tú empiezas a perder, luego haces, no sé, media hora fantástica y luego también entras en un bache de no sé qué. Son altibajos demasiado grandes para un equipo grande.
Claro.
¿Comprendes?
Sí, sí.
Y eso es lo que nos preocupa a todos.
Te hago la última. ¿Crees que el mensaje me ha parecido entenderte? Y si no, te lo repregunto. ¿Crees que el mensaje de Xabi Alonso ya no le llega a estos futbolistas?
Pues no exactamente, pero quizás no lo entienden, no se entienden bien, ¿no?
Yeah.
Como si estás, no sé, con dos amigos intentando pues ir a cenar y no se entienden dónde quieren ir, ¿no? Como diciendo, bueno, tú a la derecha y yo a la izquierda.
Queremos, ¿no?, cenar, pero no sabemos dónde.
No sé dónde, pero tenemos hambre, ¿no? Y ahora pues estamos ahí media hora hablando dónde, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que viene uno tercero y dice, bueno, vamos a ir a la derecha. Y vamos a la derecha. Y todos contentos.
Bueno. Pues nada, Peña.
Vaya recital.
Qué lujo escucharte, porque aquí se nos da muy bien hablar a todos.
Vaya recital.
Pero el que ha estado en el Madrid, el que sabe lo que es jugar en el Madrid y tomar decisiones desde la directiva del Madrid, es Peña Mijatović. Y es interesante escucharte y que los madridistas sobre todo te escuchen. Pues nada, a las 12 y 5 aquí, las 4 de la mañana en Belgrado. Por cierto,
madre mía.
Ayer bien, ¿eh? Ayer buen partido, buena victoria, ¿eh?
Bien, ayer bien ganamos.
2-4, ¿no?
Ha pinchado y ahora somos líderes. Año pasado, en esta época, justamente, joder, teníamos 15 puntos menos que Estrella Roja.
Ha sido llegar, macho.
19 jugadores de año pasado en esta época ya no están en primer equipo.
Oye, ¿tú al Valladolid no le echarías una mano así en los ratos libres para darnos alguna idea? Y...
No, ya.
Si te sobra algún hueco.
No.
Bueno, bastante tienes con lo que tienes ahí.
Uf, Dios mío.
Bueno, pues nada, enhorabuena, que siga la racha con el Partizan,
gracias,
que
gracias.
Desde que ha llegado Peña, será casualidad o no, ya te digo yo que no, ahí está líder el equipo en Serbia. Un abrazo, Peña.
Gracias, un abrazo
chao.
A todos.
Hasta chao, luego.
Chao. Es impresionante, o sea, es que no se puede decir más cosas en menos tiempo. O sea, sí. Que falta un líder, que tú puedes poner, que yo lo dije antes, que lo dicen en el club, gente del club. Es que
interesante
lleva toda la vida.
Todo lo que
dicho. Claro, no, está muy bien que Solari...
Falta líderes en el vestuario y en el campo.
Yo quiero mucho a Solari y Arbeloa, me parece que es un técnico con futuro, lo que tú quieras. Tú les pones...
No, tú puedes... que dices que quiero mucho, le pegas un palo
sí,
al siguiente.
Es verdad,
¿verdad?
Pero Rodrigo no ha dicho que sea muy malo. He dicho que me gusta Rodrigo, pero que lleva sin marcar un gol 33 partidos. Sí, eso en el Madrid, sí, Romero, tú entenderás como yo, que sí. Son muchos partidos,
¿no?
Yo
lo entiendo, pero que no digo que le quiero mucho, lo dejo
pero
de querer.
Pero que ahora mismo es un efecto gaseoso a tu cambio de entrenador.
Y que si viene un entrenador no va a cambiar las cosas. Y que,
pero es que Bellingham va a cambiar, que no es el Bellingham de hace un año. No,
claro,
no va a cambiar.
Todo esto está muy bien y Mijatović, que es el mejor, ya pega un recital. Sí. Pero el miércoles se pone la pelota en el círculo central.
Y a ver qué pasa.
Juega el Manchester City. Si el Real Madrid le gana al Manchester City, la cosa es una patada hacia adelante.
Prórroga hasta victoria.
Si el Manchester City te pega un meneo como el que te pegó el Celta, pero además tiene a Haaland de delantero centro, pues la pañolada en el Bernabéu, hay muy pocos entrenadores que sean capaces de soportarla.
Sí, totalmente.
Y si el miércoles hay un mal partido en el Bernabéu, respirando lo que se respiró ayer en la grada del estadio, es evidente que estamos hablando de una posible pañolada si el Real Madrid no consigue la victoria. Y entonces el panorama cambia.
Y vas a Vitoria y el cómo jugó el otro día a la vez el fin de semana, que yo vi el partido a la vez.
Me quedaba reflexionando lo que ha dicho Pet ya de Hierro, del líder en el campo. Y en momentos de los últimos 15 años del Madrid, que ha tenido de todo, Mourinho, Zidane, Ancelotti, Lopetegui, Benítez, un poco de todo, no es solamente ese líder que dice Pet, ya que era Fernando Hierro en su época, o lo que decimos ahora de salir a dar la cara después de un partido, como hizo Carvajal en la goleada en el Metropolitano, sino que yo recuerdo en la época, por ejemplo, dura de Mourinho, cuando realmente dentro había mal rollo, y Xabi Alonso lo sabe, había gente como Ramos que dentro del vestuario hablaba con sus compañeros y le decía, vale, estamos cabreados con este, pero hay que ganar por este escudo. Claro. Y yo creo que ahora, gente que es buena gente, como Mbappé o como Courtois, y que son líderes en el campo, tampoco se han plantado este año a decirle a Valverde, Fede, a correr.
Sí, sí.
O decirle a Vinicius, Vini, deja de hacer esto.
Sí, porque el vestuario no está, porque el vestuario no está dividido.
No.
A favor y en contra de Xabi Alonso.
No, no, no. Están,
están en contra de Xabi Alonso y los que se dejan llevar. Exactamente. Los que miran a otro lado.
Y yo creo que falta ese Ramos de aquella época que daba la cara.
Axel Torres, hola, muy buenas.
Hombre.
Buenas noches.
Antes de irme a saludar y a charlar con Marcelino García Toral.
Mi entrenador.
Tu entrenador, Antón Meana. ¿Cómo está el Manchester City que llega el miércoles al Bernabéu?
Pues está mejor que el año pasado y peor que aquel Manchester City campeón de todo. Es un equipo que, bueno, ha iniciado una reconstrucción, asumiendo que ese ciclo seguramente había acabado.
Sí.
Que mantiene algún déficit. Yo creo que, por ejemplo, hay posiciones que podrían haber reforzado mejor. Los laterales, bueno, pues llama la atención que no hayan ido a por jugadores de un nivel alto en esas demarcaciones. Llama la atención que con los problemas que tuvieron el año pasado en la pareja de centrales, pues dejarán salir a Manuel Akanji, pero luego hay otras cuestiones que han mejorado ostensiblemente. El nivel de Haaland está siendo muy alto. Phil Foden para mí es la clave para entender el cambio de un año a otro. Phil Foden la temporada pasada tuvo un curso muy difícil. Bueno, no se sintió a gusto jugando, perdió el puesto y en cambio está recuperando esa armonía, esa alegría de jugar y yo creo que le está dando al equipo pues ese tono de juego que le faltaba y para mí es es la clave para entender el cambio que ha dado el Manchester City, más allá de que también han llegado Cherki, Reinders, que son dos muy buenos fichajes, que Nico está subiendo el nivel.
No haciendo olvidar a Rodri, pero jugando muy bien, vamos.
Sí, después de un inicio
cumpliendo
difícil,
muy bien. Sí,
tuvo un inicio difícil porque evidentemente la presión era muy alta, pero bueno, poco a poco se está estabilizando en esa demarcación y bueno, pues jugando normalmente con Bernardo y con Foden por dentro y lo que está haciendo ahora es meter a Doku, que está también siendo un puñal por fuera, por la izquierda, y ahora en el último partido metió a Cherki, vamos a ver qué decisión toma para este encuentro en la derecha, pues bueno, más o menos de esa manera va combinando las piezas y yo creo que el equipo está bien, está para pelear por ganar la Premier, pero sin ser el Super Manchester City, que era sin duda uno de los dos, tres mejores de Europa.
¿Sigue sin meterle entre los favoritos para la Champions esta temporada?
Bueno, la puede ganar, pero no le podemos meter en
yo el creo, grupo de PSG, Arsenal, por ejemplo, no lo meterías.
Sí, yo creo que el
Barça, Paris
Saint-Germain, Bayern Múnich, Arsenal, son tres equipos que los meteríamos por delante ahora mismo. Sí. Los españoles, pues por lo que son en Champions también, yo creo que pese a todo lo que estáis hablando del Real Madrid, nadie descartaría el Real Madrid para ganar la Champions League. Y
ahí estaría el City, más o menos.
Y luego que la temporada es muy larga y el Liverpool ahora mismo está en llamas, pero vete a saber. Igual cambian de técnico, igual se va a Salah, igual se queda Salah, pero viene un técnico nuevo.
Menudo lío con Slot y con Salah.
Y el Liverpool sigue teniendo un plantillón, ¿no? Sí. O sea que...
Totalmente.
Yo creo que al Manchester City ahora no lo metemos entre los 3-4, pero entre los 7-8 sí.
Pues nada, se quedan mucho más tranquilos los madridistas después de oír el análisis de Axel Torres sobre el City, que es verdad que no es el Super City del que lo ganaba todo, pero es verdad que está bastante mejor que el del año pasado. 12 y 13, las 11 y 13 en Canarias. Antes de ir con Kiko Narváez, Álvaro Benito, Rafa Alcorta, Raúl Ruiz y José Mari Vaquero, saludamos al entrenador del equipo, ¿se puede decir revelación? Bueno, a ver qué dice el entrenador. Marcelino García Toral, hola, buenas noches, entrenador.
Ay, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Feliz, ¿no?
Sí, la verdad. Muy bien. Necesitamos bien.
Decía Antón Meana, mi entrenador.
Claro, hombre. Qué menos.
Equipo revelación.
Gracias, gracias.
¿Equipo revelación, se puede decir?
Bueno, no sé cómo calificarlo. Sois vosotros los periodistas los que calificáis los rendimientos de cada equipo. Pero bueno, no esperábamos, yo al menos, sumar esta cantidad de puntos a estas alturas de competición. Y la verdad es que bueno, nuestro rendimiento está siendo extraordinario. Solamente dos partidos perdidos, muchísimos joder, ganados, 35 puntos de 45. Y creo que mucha solvencia pues nos lleva a agradecer y estar orgullosos del rendimiento de esta plantilla, de su cohesión, de su capacidad, de su actitud y bueno, pues y las ganas de crecer que muestra cada día.
Totalmente. Si me das un minuto, tiramos la pausa de las 12:15 y vamos contigo y charlamos. Venga, Marcelino, entrenador del Villarreal en el Larguero, vamos con él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.